Bienvenidos a The Podcast Palabras. ¿Cómo estás?
Bien, bien, bien. Contento. Contento con este invitado.
Así es. Este invitado es uno de mis mejores amigos.
Ah, ya.
De verdad, es una de las personas que más me hace reír en la vida.
Ah,
y,
mira tú.
Y yo lo admiro de chivolo.
Bueno, yo también, ¿ah? Yo crecí con él, ¿ah?
¿Creciste con él?
No, no, no.
¿Cómo estás? ¡Roger del Águila! Águila.
Empezaron bien. Terminaron. Me sentí viejo un poquito.
¿Cómo voy a decir que no creció contigo, Roger?
Bueno, estoy bien alto, ¿eh? Creció
bastante.
En poco tiempo creció.
Amigo, ¿cómo estás? Bienvenidos a The Podcast Palabras.
Amigo, gracias por la invitación. Y no sabía que a la vuelta de mi casa había un estudio de TV.
Claro, obviamente.
¿Clandestino?
Claro. Pero un estudio. Voy a denunciarlo a la SUNAT.
No.
Estamos en calle, no.
No, por favor.
Bueno, esta es mi casa, pues, amigo. Uno puede hacer sus programitas
en casa. Lo siento, pues, acá, ¿no? Hay un negocio y será denunciado. Porque
pero,
hoy por hoy...
Pero no hay ingresos, ¿sabes?
Lo siento.
Pero no hay un auspiciador,
todos tenemos
nada.
Que estar en regla, todo en regla.
Por favor.
¿No quieren no corrupción, no Juan?
Amigo, cuéntanos cómo... Bueno, la gente ya no te vio en un momento. Desapareciste del mapa de la televisión, de los medios. ¿Ahora qué te dedicas?
Bueno, me aburrí. O sea, lo que pasa es que me aburro de todo. Pues estoy acá porque esto es nuevo. O sea, porque me gusta, me dijiste un programa me gustó, me llama la atención las cosas nuevas, de ahí me aburre. Ya estaba un poco aburrido de estar haciendo unas cosas, ¿no? Quería buscar retos, me gusta retarme. Un día me dije, voy a crear mi productora audiovisual, voy a comprar mis cámaras de cine, voy a hacer mi isla de edición, voy a hacer todo yo, estoy harto.
¿Y ahora tienes...? Rodacine.
Así es, e hice mi productora. Me dijeron, ¿por qué no haces una peluquería? Antes me dijeron eso. Y dije, ¿qué? O un restaurante. Pones peluquería del Águila, Roel Águila, o peluquería de Boyer.
¿Qué era?
O restaurante del Águila. ¿Por qué no? Y dije, porque no quiero estar, no me gusta cortar cabello y no es mi onda y tampoco me gusta estar levantándome a 4 de la mañana para ir al restaurante. Pero sí me gusta grabar y filmar.
Así es.
Entonces me hice mi productora. Y hoy por hoy tengo mi productora, hago programas, documentales, lo que quiera, con videoclips, menos porno.
Porno no, pero...
Porque me volví espiritual.
Pero es rentable.
¿Perdón? Señor. Me volví espiritual. Ya no hago porno, nada. Pero hago todo tipo de servicios, todo tipo. Videos, todo tipo.
Ya no porno, ya.
Nada de porno.
Pero todas las películas que hiciste...
Perdón, esas eran con otras productoras que me llamaron a mí. Pero mi productora no era porno jamás.
Ya no, jamás.
Jamás.
¿Ya no te dedicas a la comedia o sigues haciendo comedia en tus producciones?
un ataque.
Es que la gente te relacionaba siempre con la comedia, como has desaparecido.
Mi vida
es una comedia.
Mira. Mira nomás.
Tú tienes una chica.
Amigo, un momento, por favor. A ver, no confundamos las cosas. Me gusta la comedia. Yo no veo mucha comedia. Yo no. Es más, si me dices qué película de comedia has visto, de verdad que ninguna. Porque me aburro. Yo no voy al cine a ver comedias. Me aburren.
Ok.
Me disculpen, pero me aburren. Pero sí veo series de comedia. Eso me gusta. Series de comedia. Pucha, yo era el fanático del Superagente 86. ¡El temible! ¿No? ¡El temible! ¡El temible espionaje!
Maxwell
Smart, el temible agente del recontra espionaje. ¡Jefe! ¡El cono del silencio! O sea, yo soy de esa onda, Chapulín Colorado, ¿no? Pero películas de comedia, ¿no? O sea, muchas veces me dijeron, anda a ver Woody Allen, que era Woody Allen. Bacán. Pero preferí a ver a ese Chapulín. O sea, yo soy así. La comedia, o sea, depende de qué te rías. Hay gente que le gusta reírse de cosas muy intelectuales. Puede ser graciosas. Yo me río de cosas simples. Y de cosas de acciones. Me gusta mucho Charlie Chaplin. Me gusta mucho el Superman 86, que es muy físico, ¿no?
Los humoristas clásicos.
Sí, me gusta mucho, ¿no? Don Ramón, El Chavo, ¿no? El stand-up, por ejemplo... No me gusta mucho.
Bueno, hay que aclarar que tú fuiste uno de los pioneros del stand-up.
Eso dice.
Bueno, sí. Oye, tú mismo me has contado.
Sí, lo pendré en varias cosas.
Pero que al final te aburriste también del stand-up.
Así es. A mí un pata me decía, siempre me llamaba por teléfono y me decía, Roger, porque él me había visto haciendo stand-up hace años, y cuando comenzó el furor de los stand-up, a raíz de Carlos Alcántara y un montón de gente que venía, me llamaba todos los días prácticamente, me llamaba, Roger, haz tu stand-up, ya Carlos ha hecho tal cosa, ¿no? Que tal otro, pero otra persona ha hecho, porque todas las semanas hacía alguien nuevo un stand-up, ¿no? Todos los días me llamaba, creo, el pata. Así me decía, tú eres gracioso, por favor, ¿por qué no haces? Eres muy bueno, hazlo, estás perdiendo plata. Me llamaba en distintos tonos, borracho también. Ay, ¿cómo andas? Bien, le digo, haz el stand-up, me estoy acá viendo en el Sasmo. ¡Ah, huevón!
Ya sé quién es.
Oye, yo un día agarro y me estaba cruzado, ¿ya? Le digo, carajo, no voy a hacer ni mierda, ¿me entiendes? Nunca. Ningún stand-up ni mierda voy a hacer. O sea, finalmente yo siempre tengo algo claro en mi vida. Y Dios siempre está conmigo en esto. Yo hago lo que me gusta. No lo que le interesa a las personas o lo que vende más en el momento, ¿no? Si yo hice stand-up comedy 10 años antes, donde no se ganaba mucho, pero la pasada de la puta madre, no voy a hacer 10 años después stand-up comedy solamente para ganar plata, no. Si se me ocurre hacer un stand-up comedy ahora que estoy pensando hacer, pero estoy pensando en hacer un stand-up comedy espiritual. En mi onda, que estoy montando otra onda, no sé. Pero lo estoy todavía pensando. Pero hacer, porque todo el mundo hace, es lo mismo con mi productora. Ya tengo la cámara, tengo la edición, tengo todo. Tengo una super cámara, luces, tengo gente, equipos que trabajando en mi oficina, todo. Pero podría hacer una película ahorita. Así que tengo una película fue en la calle, la hacemos, el toque. Yo ya sé un montón de cámaras, he aprendido muchas cosas en los últimos años. Pero no quiero hacer eso, ¿me entiendes? Quiero hacer algo donde yo me sienta bien, donde me divierta, donde la pase chévere, donde la gente esté chévere, donde la gente sienta que está trabajando algo bonito y no trabajando por un objetivo de que ese es el objetivo, ¿eh? Esa es, ¿no? Porque el 80% del arte que siempre vas a hacer va a ser una mierda y solamente el 20% va a ser bacán. Así que es mejor que te dediques a hacer las cosas bien. Y yo he experimentado muchas cosas. O sea, por mi vida, si ves varias cosas que he hecho películas, he hecho programas de televisión, he hecho novelas, he hecho series, varias cosas. Entonces, y todas las cosas que he hecho, ahí están, ¿no? Así están, ahí, ¿no? Pero nosotros como peruanos queremos subir, ¿no? Hacer cosas mejores. Es la idea. Entonces, por ahí va la cosa. Es lo que yo siento, ¿no? O sea, por eso también un poco me tiré para atrás, porque creo mucho en la producción independiente. Ya no creo en los canales. A pesar que trabajo para los canales. Porque vendo programas, o sea, compro espacios en canales y sí, meto programas ahí, pero digamos que siento que la fuerza ahora es de la productora y por eso es lo que he hecho la productora.
Pero en ese momento, ¿qué le encontraste al stand-up de bueno? O sea, que te gustó en ese momento y la pasabas bien.
Yo estaba en el taller de Alberto Isola, en la Católica, que supuestamente iba a durar 8 meses y duró 1 año y medio. Porque Alberto hacía muchas cosas y se iba a quedar.
Ya vivía la clase.
Un tiempo yo pensaba, ya voy a sacar mi título universitario. Fue muy chévere ese taller, fue espectacular. De lunes a viernes, de 9 a 4 de la tarde, pasamos todo el día con clases de voz, con Pepe Bárcenas, con Alberto, teatro y con Mirela Carbone, danza, ¿no? Ahí estábamos, Yanela Neira estaba también ahí, en ese taller, estaba Saskia Bernaola, ahí la conocí a Saskia, la conocí mucho más. Muchas personas, Lita Baluarte, muchas personas. Y, ¿cómo se llama? En ese taller, yo entendí que actuar era, ¿cómo se llama? No era tan fácil, era complicado ser personajes, ¿no? Y, ¿cómo se llama? Y de otra manera, intentado siempre hacerlo mejor, ¿no? Entonces, pero ser honesto con uno mismo, ¿no? Claro. Esa es la idea, ¿no? He tratado siempre de ser honesto conmigo mismo. Entonces, trabajando, un momento siempre me cuestiono cosas. Yo soy un pata que te pregunto por qué. Todo es porque a mí no me vengas con cuentos. O sea, a mí nada de que eso es así, no. Dime, hay que cuestionar. Entonces, yo una vez le preguntábamos con Saskia, hablábamos mucho, Bernardo, le decía, ¿cómo quiero romper la cuarta pared? Quiero hablar a la gente. Habrá un tipo de teatro donde se haga siempre cosas nuevas, cada función sea diferente. Y Alberto dijo, no. Te habló hace años, te hablaron en el 2000. Eso fue en el 2000, hace 20 años casi. Y entonces, bueno, la impro no había eso, no existía eso. Entonces, era una, quería romper la cuarta pared. Quería que todos los días sea diferente en el teatro. Entonces, con esa búsqueda fue que llegamos al stand-up, ¿no? Que me llamó un día Diana Levin, que fue la que trajo...
La pionera del stand-up.
Sí, que trajo, digamos, la técnica, ¿no? Uh-huh. La pionera en la técnica. Trajo la técnica del stand-up, estudió en Estados Unidos, en Nueva York, y trajo, y un día me llamó Y me dijo, Roger, estamos, te he visto en tal comedia, ¿no? Uh-huh. Tú eres gracioso, lo mismo que tú me dijiste, tú eres gracioso, me dice. Y yo tratando de ser serio, ok, le dije. Y tenemos un evento en el, abajo en el señor Frogs, lo que era...
Mr. Frogs.
Sí, lo que era gótico, que es gótica, ¿no? No sé si era gótico. En el Arcomate, un evento, hay que hacer stand-up comedy. Y dije, ¿stand-up qué? Comedy, que es, te paras y hablas de la gente, cuentas como una situación. Ok, le dije, y, pero es acá en 2 semanas, no sé si podrás, hay $50 de, por cada vez, son 8 martes. Sí, sí puedo, le dije.
Pero tú ya trabajabas en la televisión ahí.
No.
Ah, todavía no trabajabas.
No, solo hacía teatro, publicidad, comerciales. Es así, a unas novelas, participaciones por ahí, pero sí. En la televisión, o sea, hacía novelas, sí, pero no tenía un programa de concurso, ¿no? Tan fuerte en la imagen. Ya, pues, y así fue, ¿no? Así, eso fue, y así empezó. Y me llamó, y a las 2 semanas estaba haciendo un monólogo, y a las 2 semanas, todos los martes era una bomba en la patada.
Y ahí, por eso te vieron, y entraste a la televisión a
trabajar con Raúl. Así, me cosas y otra cosa. Y es porque siempre he hecho varias cosas, o sea, siempre rompo cosas. No me gusta seguir la corriente. Si todos se van para ese lado, digo, voy a investigar qué por aquí. Siempre miro por un lado, qué por allá, por acá. Entonces, y a veces me voy por un lado solo, ¿no?
Pero era un perfil específico lo de Avacilar que, o sea, ¿buscaban ese perfil o tú lo, o sea, yo siento que tú lo construiste en el camino?
No, así es mi forma de ser, o sea, todos tenemos diferentes formas de comportarnos de acuerdo un poco a la situación en la que vivimos, ¿no? O sea, tú estás, por ejemplo, en una iglesia, te comportas de una manera, estás en una fiesta, te comportas de una manera, estás en Metropolitano o en la calle de otra manera. Entonces, en mi caso, por ejemplo, en mi fiesta o reunión con mis amigos, yo soy así. Como, sí. Como ustedes, sí. Y macho, como te digas, ¿sabes? Y me, yo soy así. Así siempre fue mi casa. Yo soy el último de 5 hermanos. Y siempre eran 3 hombres, una mujer y yo. Y, ¿cómo se llama? Y siempre había, pues, molestias, nos mastillábamos, bromas, pesaje, todo tipo de bromas, ¿no? Y así era. Entonces, por eso yo cuando llegué a trabajar con Raúl, necesitaba un coanimador 2 días antes. Yo llegué.
Mira.
Me llamaron un viernes, así la televisión. Llamamos un viernes y el lunes tuve que trabajar. Y ahí y empatamos porque él era muy sus chistes igual que mis hermanos. Entonces, por eso al toque la conocía. Todo. Y la chica ya sabía que a qué iba, ya sabía qué intentaba hacer, ¿no? Porque esos apodos, esas cosas que habían, eso era humor de un poco de antes, ¿no? Oye, care, tal cosa, oye, care. Pues a mí, mi hermano siempre me decía carechupo. Ah, la carechupo, porque tenía un chupito de chivolo. Y yo, puta, me iba a mirar el espejo, ¿no? Y entonces, cuando le salió un chupo, le dice, ah, la carechupo también. Entonces. Siempre tiene mucha correa también. Había personas que se han atrevido, algunas personas digo, se han atrevido a querer de repente ser más jodidos que yo, ¿no? Se han atrevido, digo, porque yo tengo una correa muy grande. Esas personas se han atrevido y terminó llorando después porque, yo me molesto con cualquier cosa. O sea, yo molesto conmigo de mi papá.
Tú te haces mierda a ti.
Claro, pero sí, no siempre he sido así. O sea, cuando a mi enamorada le decían, Roger, me decían, mi amor, en la universidad me dicen que tú eres gay. Me dicen, me molestan con eso. Diles que sí, le digo. ¿Cómo le vas a decir que sí? Diles que sí. ¿Pero cómo le vas a decir que sí? Diles que sí, le digo.
Porque sí lo soy.
Piensa, le digo. O sea, piensa, le digo. Es que le decía, piensa. Si le dices que no, van a pensar que sí. Y lo van a seguir diciendo por joder. Pero si le dices que sí, se van a quedar así y te van a preguntar, ¿qué? Y le van a decir, es bisexual. Y te vas.
¿Pero eres bisexual?
Voy a responder lo que siempre respondo.
Lo que se ve no se pregunta.
No somos... Juan Gabriel, me encantó esa respuesta. Es elegante esa respuesta. Elegante.
Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta, mijo.
Que tú no has visto Calato. Lo que pasa es que yo siempre digo, ¿no? O sea, esta vaina del género, tranquilidad, tranquilidad. Porque lo estamos viendo con un ojo. O sea, a veces, tengo mis amigas, tengo todo tipo de amigos, ¿eh? Tengo amigos hombres, mujeres, heterosexuales, homosexuales, bisexuales, travestis, narcotraficantes, estafadores, clonadores, prostitutas, expresidiarios, empresarios, millonarios, gerentes, presidentes, policías, revendedores de entradas. Tengo todo tipo de amigos. Pero entre toda esa gente, gente chévere.
¿Cómo hacer eso?
A ver, un momento.
Acabas de decir un par que no son gente chévere.
Aguanta. Hay abogados una mierda, abogados bacanes. En los narcos también, a los narcos que son una basura. Con esos puedo hablar. Con otros no puedo hablar.
Pero has dicho violadores también.
Violadores no he hecho yo. No he hecho violadores. Esa es tu mente. Y puedes revisar la cinta. En ningún momento he hecho violadores, es tu mente. Bueno, y en este momento voy a llamar al Ministerio de la Mujer para que te pasen el polígrafo. Que es el detector de mentiras, para saber si hay algo involucrado en un momento de tu vida. Cualquier chica puede llamar al teléfono que sale abajo y llaman a la asociación www.sao.com.
¿Cuánto tiempo estuviste en televisión?
Pero iba algo bonito, que iba a decir algo bonito. Pero yo lo dijiste. Ah, bueno, esto es los géneros conmigo. Mucho en realidad con eso. Porque mira, porque la cosa es que la gente lo ve que somos hombre o mujer. Le voy a dar una noticia. Ni siquiera son seres humanos. O sea, somos espíritus ocupando cuerpos de hombre y de mujer. Entonces, cuando despiertes del otro lado y sepas que eres un espíritu y de ahí te vuelvan a mandar a encarnar y a ser un hombre o mujer, se te va a pasar el chiste y la gracia. O sea, no se trata de defender al hombre o la mujer, se trata de defender lo correcto, ¿me entiendes? Y lo correcto no necesariamente es lo que te conviene o lo justo para ti.
Correcto.
¿Me entiendes? Siempre es pensar en el prójimo, en lo mejor para todos, ¿me entiendes? Y no dejarnos manipular por ideologías, ¿me entiendes? Porque cuando tú entras a una ideología o eres parte de un partido, yo soy de izquierda, yo soy de derecha, yo soy de la iglesia, yo soy cristiano, yo soy testigo de Jehová, yo soy tal cosa, yo soy mormón, yo soy masón, yo soy de tal... Todos quieren ser de algo. Ya. Cuando quieres ser de algo, te jodiste. Anda, tómate unas vacaciones y relájate. Porque en ese momento lo que estás haciendo es cortando todo tipo de relación con el mundo. Porque el mundo no es así. O sea, y eso es lo que nos falta. Empatía. Entonces, si tú diciendo, yo soy feminista, yo soy tal cosa, no eres nada, no somos nada.
También. ¿Siempre fuiste espiritual o cuando te diste cuenta todo este mensaje que tienes?
Bueno, cuando el Papa Francisco me dijo, no, lo que pasa es que, a ver, hay dos tipos de personas, ¿no? El agnóstico positivo y el agnóstico negativo. El agnóstico es la persona... Dice, ¿dónde está Dios? ¿No? El agnóstico negativo dice, ¿dónde está Dios? ¿Qué? ¿La religión? ¿Qué cosa? ¿Cadán y Eva? ¿Qué cosa? ¿Qué? No te pases. ¿Cómo fue? No, pues, ¿y cómo se creó todo? ¿Qué? ¿Los planetas? No. Es el agnóstico positivo. No, negativo. Negativo. Que no somos la gran mayoría intelectualoides que hay en todo el mundo, ¿no? Intelectuales. ¡Demuéstrame! ¿Dónde está Dios? ¡Demuéstrame, pues, qué cosa! Ahora, el agnóstico positivo... se da cuenta de todo eso. Dice, claro, por supuesto, eso no es tontería, esto no es verdad, esto, claro, no, esto no puede ser esto, es imposible esto, no, esto no es eso. Pero el gnóstico positivo dice, ok, no es esto. Ahora, ¿dónde está esto? ¿Dónde está lo espiritual? ¿Dónde está Dios entonces? Si eso no es real, o si nos han tergiversado, cambiado la historia, ¿dónde está Dios? Ese es el agnóstico positivo, ese es el camino espiritual.
O sea, tú eres agnóstico positivo.
Yo soy nada. Te estoy dando explicaciones porque yo no considero nada, no hay nada, no hay ni un título ni nada. El día que te pones un título estás cagado. Ese es mi punto de vista. Entonces, lo que voy es eso. Entonces, el agnóstico positivo es alguien que está buscando la espiritualidad, pero buscándola más allá del concepto de pertenecer a una iglesia, o de pertenecer a un grupo, o a un grupo de gente, o verme de una forma, o todos vestidos igual, ¿no? Cuando a veces me dicen, oye, pero tú, ¿cómo sabes estas cosas? Pero tú, ¿qué? ¿Por qué me he visto así? Digo, ¿cómo quieres que sea? Que me viste de blanco de repente, o con una corbata de blanco.
La barba larga.
O de repente la barba blanca y me sienta como en yoga. O de repente te hable calmadamente y te diga que las cosas están bien. Y tú tienes que cambiar porque el mundo... O sea, no jodas. ¿Me entiendes lo que me... O sea, las cosas son reales. La espiritualidad está ahí. Cualquiera puede ser espiritual. Solo tienes que preguntarte las cosas honestamente.
¿Nunca te jodió que la gente te diga chivito, chivito, chivito después del éxito del programa? ¿Por qué? Porque nos hemos viajado en lo de Prom Perú, en otra gente. ¡No! ¡No! ¡La patita! ¡Se viene!
No, amigo, aquí tengo que más joder. Jamás. O sea, porque yo tengo pasé un amigo, por varias etapas del chivito.
Tengo una amiga que se llama Junior Silva, que es el popular pollo gordo. Claro. No le gusta que le digan pollo gordo. Ya, no le gusta.
Bueno, gracias por decirme, porque ahora le diré pollo gordo. Y yo te lo recomiendo a las personas. A
pero
que tengan un buen autoestima, ¿no? Si tienes baja autoestima, no, esta broma no entra, ¿no? No. Si tienes buena autoestima, jódate, amigo. Si
tenés... pero normal, o sea, tí, porque me acuerdo, siempre te dicen, haz el chivito, No, a la patita, no.
Ahí, pero es tipo chivito, en vez de chivito, este es el, cuando me dicen chivito de noche, 8 o 1 de la mañana, chivito, borracho, así.
Una patita.
Sí, borracho también.
En la mañana.
Ah, pero ni
mañana. En la mañana, en la mañana.
Contento, la mañana.
Pero el siguiente jodía que solo lo relacionen a eso. O sea, es como que Roger solo se me viene el chivito.
Me gusta. Otras cosas. Me gusta. Una vez me lo preguntaron. Una me enamorada me lo preguntó. Yo en la cama. ¿No era? Habíamos terminado de... Y me dicen... ¿Y no te molesta que tienen el chivito?
La patita. Patita.
Te lo juro. Y yo le dije... me puse a pensar. Le dije, no, le dije... Yo jamás podría renegar del chivito... Porque el chivito me ha dado a comer. A mí me paga un montón de dinero para hacer esta estupidez.
Eso sí es de gánster.
Me han pagado mucho dinero. Hasta hoy por hoy, tú eres testigo.
Sí, sí. Eventos corporativos todavía.
Simplemente hacer así, la gente está...
O sea, increíble, ¿no?
Yo una...
Es que has inmortalizado.
Así nomás. Eso, ¿no? O sea, hago así. No. Hago la mirada y ya ni siquiera... Entonces,
claro, son ni siquiera la
y entonces me demoro un culo. Hago así, de para hacer el tiempo, ya una hora. Ya terminó con plato, me quito. O sea, tengo... Dios me dio, digamos, muchas posibilidades de poder desarrollar cosas, ¿no? Y también verlo de la manera de que no solamente por dinero, sino que eso hacía que la gente se ría, se diviertan. Y muchas personas se divertían y yo no lo tomaba así antes, ¿no? Y después me di cuenta que era una forma de sanar también a las personas y de ayuda también a las personas, porque muchas personas me decían, o estaba enfermo o tal cosa, y vi esa tontería que hiciste y jajaja. Ja, ja.
Nadie se ha preocupado tanto por mí.
Y hoy en día, lo que pasa es que esto de Sao, que inmortalizaste...
¡No! Se esconde por
eso. Como que ahora también la gente es muy susceptible con eso y...
¿Con qué?
La gente es un poco susceptible ya con eso.
Ya no lo haces tampoco ni en, bueno, si lo haces en un evento, ya no lo haces.
Yo lo hago con la gente que le gusta. Con la gente que no le gusta, no lo hago. Es pero, como, pero, por ejemplo, me fumo un troncho con la gente que le gusta. Con la gente que no le gusta, no me prendo un troncho. O sea,
¿pero te ha pasado? ¿Has recibido algún...?
No, porque me doy cuenta. O porque soy muy... Trato de que primero en el caso, por ejemplo, de mi trabajo. Ahora ha cambiado la animación. Yo tomo muchas animaciones de empresa y muchas actores de animaciones de empresa, también lo hago. Y ha cambiado mucho eso. Pero yo siempre, con el público, espero que el público dé el primer paso, o sea que debería empezar a molestarlo o joderlo, ¿no? Nunca es al revés. Y aparte, siempre cuando yo hice el chivito o el sao, estas cosas, en realidad depende cómo lo mires tú, ¿no? Porque... Yo lo que me he burlado y me burlo siempre es del machismo, en realidad. Cuando, por ejemplo, veo a un amigo con una camisa así, por ejemplo, ¿no? En los 90. O sea, pero era porque todos los hombres usamos marrón, negro, o sea, ¿me entiendes? O sea, yo lo veo por ese lado, o sea, fue por ese lado, siempre por ese lado. Por eso creo que la gente lo toma bien, ¿no? Y es que también, y depende el uso, cómo le des el uso, ¿no? Porque puede ser también, muchas veces la palabra tiene que ver la palabra con el cómo lo dices, ¿no? Hay palabras que uno dice que pueden ser fuertes o cosas, pero como lo dices, la otra persona lo toma, ¿no? Si es despectivo, pues otra cosa, ¿no?
¿Tú estás de acuerdo con la censura que se le está dando a la comedia, con el... O sea, están poniéndole muchos parámetros a la comedia.
No, yo creo
ahora que todo el mundo se ofende de todo. No, eso tú te parece bien, te parece
mal.
Mira,
yo en mis animaciones, tú eres testigo, sí. Yo hago comedia en mis animaciones. Yo sí. Jodo a la gente. Pero como te digo, soy muy perceptivo, ¿no? Y mi trabajo de meditación que hago, espirituales y de Dios, todo, me ayuda también a ser empático con las personas, ¿no? Me doy cuenta más o menos, ¿no? Yo creo siempre que el arte no debe tener moral, ¿no? El arte, cuando tiene moral... ya está encerrado en algo. El arte necesita esa libertad para poder crear. Y en la creación no existe el mal ni el bien. Subiste la creación. El que se ofende es las personas, ¿no? Se ofenden porque cada uno tiene una imagen de sí mismo o quiere algo en su cabeza, ¿no? Y se ofende de esa situación que uno cree. Pero yo creo que lo bonito de esta situación, porque siempre hay que tomar las cosas bacán, es de que ahora los humoristas tienen que ser más finos. Y sutiles, eso es lo interesante. Y eso a mí sí me gusta, porque eso va a hacer que haya una limpieza de humoristas. ¿Me entiendes? Ya hoy por hoy, Manolo Rojas, que es mi muy amigo mío, el comediante, sus chistes son positivos, tienen otra cosa, los chistes. Me encanta, ¿me entiendes? O sea, van cambiando los chistes claro, ahora.
Hay una transformación, ¿no?
Entonces, hay una exigencia. No es negativo, no me parece negativo. O sea, te adecuas. Pero cuando llegas a un momento, a una gente, de repente, que le gusta ese tipo de chistes, que está en esa onda, lo sueltas, porque el humorista no tiene moral. O sea, no el humorista, sino el arte del humorista, me refiero, ¿me entiendes? O sea, tiene que haber, ¿me entiendes? Ahora está muy mezclado todas estas cosas, ¿no? Es un punto, es mi opinión, ¿no? O sea, no puede haber, creo, censura. Tiene que haber libertad, pero tiene que haber respeto. O sea, y hay claves. Lo que pasa es que también mucha gente no tiene técnica. Por ejemplo, yo no puedo hablar de gordos o de negros si yo no soy gordo, no soy negro, ¿no? Yo cuando digo a alguien, cuando digo, por ejemplo, ¿se han dado cuenta que los hombres a partir de los 45 perdemos el cuello? O sea, comenzamos como papás, así, se descuelga por acá. Porque yo también se me descuelga, como tú, comprenderás. ¿Me entiendes? Entonces,
y él no tiene 40.
Y tú no tienes 40. O sea, estás cagado. Entonces yo soy el que me comparo, ¿no?
Claro.
Yo me comparo, ¿no?
Para cerrar, la pregunta a Renata. Mi hija, estamos en la casa de Renata y Renata tiene su pregunta.
Ah, ya, Renata.
Dice, ¿te gustan los marcianos? O sea, los marcianos de le encantan a él.
Perdón, un segundo. Yo llegué acá y me invitaron un marciano. ¿Ella lo hizo?
Ella lo hizo.
Riquísimos. ¿Es tu hija?
Sí.
Bueno, riquísimos los marcianos, me encantó el de mango, exquisito.
A ella le encanta ese negocio.
Te pido que hagas de maracuyá, que también sale redondo. YouTube también ese negocio de chivolo. Maracuyá te recomiendo, fresa con leche.
Pero
muy
yo
bien.
Yo no lo vendo, es para los amigos que vienen.
Te recomiendo que lo vendas. Porque yo te hubiera comprado. Perdiste 5 soles.
No, perdí 5 soles.
Claro, pues. Siempre, nunca regales tu trabajo. El tiempo es dinero. ¿Cómo es la cosa?
Ping-pong. Yo digo una palabra, tú me respondes con una palabra. A vacilar.
Lindo.
Raúl Romero.
Amor.
Tu hija.
Suspiros.
Dos vírgenes.
Música.
Dios.
Todo.
Ángeles.
La vida.
Familia.
Sueños.
La comedia.
Espacio.
El chivito.
Buenas.
Gracias, Roger. Gracias.
Solo una respirada.